Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Este programa en el que junto a Telma Luzzani, Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel, analizamos los temas internacionales más candentes, buscamos diferenciarnos de ese discurso hegemónico de los grandes medios de comunicación. Y para eso hablamos con especialistas y personas a las que le hacemos entrevistas que habitualmente están invisibilizadas y no tienen voz. Por eso nuestro lema es decimos los que otros callan. Y si les parece, les doy los medios para comunicarse con nosotros. Nos pueden seguir por Facebook como Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Nos pueden llamar al 5275-0770 o mandar mail a radio.mundo@sputniknews.com. Pueden escuchar este y programas anteriores en www.mundo.sputniknews.com.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Noticias. Hoy en el mundo.
Y en Perú, el próximo jueves 22 de marzo, el Congreso va a debatir un nuevo pedido de destitución presidencial planteado contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Les recuerdo a los oyentes que en diciembre el presidente Kuczynski logró mantenerse en el cargo porque en la votación se consiguió 78 votos a favor de lo que llaman en Perú vacancia o destitución presidencial, pero era necesario 87 votos. Hubo un acuerdo de parte del gobierno con parte de la bancada fujimorista para que se mantuviera en el cargo Kuczynski, y ese acuerdo enseguida se develó, o sea, el pacto secreto, que es el indulto que Kuczynski le otorgó al condenado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori. En Chile, el flamante presidente Sebastián Piñera dijo en una entrevista que su nuevo gobierno va a presentar otro proyecto de reforma constitucional, o sea, que pone freno al proyecto que envió al Congreso la saliente mandataria Michelle Bachelet. Escuchemos lo que decía.
Vamos, por supuesto que vamos a estudiar los contenidos del proyecto de la presidenta Bachelet. Pero evidentemente que un gobierno que recién comienza tiene que presentar su propio proyecto de reforma constitucional en el cual cree, no quedarse con un proyecto que presentó la presidenta Bachelet en la última semana de su mandato. Mi periodo presidencial es de 4 años y yo voy a respetar ese periodo. No voy a hacer nada que me favorezca a mí personalmente. Y una de las cosas que vamos a discutir en nuestro proyecto de reforma constitucional, en nuestro proyecto de reforma constitucional que vamos a presentar y que lo vamos a conversar, se va a discutir qué hacemos con el periodo presidencial. A mí no me gusta que los presidentes puedan reelegirse, porque caen en la tentación de, en los últimos años de gobierno, en vez de ser presidente de todos los chilenos, transformarse en candidato. Y eso no es bueno. Pero yo sí creo que hay que expandir el periodo presidencial, porque 4 años es demasiado corto.
Esto decía Piñera, y les recuerdo que en Chile está vigente la Constitución del año 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Tuvo algunas reformas en el gobierno del socialista Ricardo Lagos, pero es claramente un lastre de la dictadura esta Carta Magna en Chile. Y nos quedamos un poquito en Chile, un poquito en Bolivia, porque ambos países se preparan para debatir la demanda marítima de parte del gobierno de Evo Morales, de Bolivia, en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. A 3 días del inicio de los alegatos finales, el presidente boliviano Evo Morales afirmó que llegó la hora de la verdad y que la usurpación del litoral significó para su país vivir un encierro de más de un siglo. Escuchemos qué decía Evo Morales.
El tema del mar es de interés de todo el mundo. Preguntaron, repito nuevamente, que están convencidos de un tema pendiente. Pero tampoco toman una posición, respeto, saludo. Aunque, quiero decirles, en muchas visitas, otros países de Europa expresaron que otros gobiernos de Europa expresaron que debe resolverse vía diálogo. Repito, saludo, que están informados que hay un tema que hay que resolver. Esperamos, no solamente esperar a La Haya, que bueno sería con el nuevo gobierno de Chile empezar el diálogo, porque más de 100 años expresaron que este tema hay que resolver, los distintos gobiernos. Quiero aclarar, aquí no estamos contra el tratado de 1904, sino contra todos los ofrecimientos, propuestas que vienen de los distintos gobiernos de Chile. Y Chile tiene la obligación de cumplir con sus propuestas, con los ofrecimientos.
Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en la Guerra del Pacífico de 1879 contra Chile. Está la respuesta de Sebastián Piñera acerca de esta demanda de parte de Bolivia.
Chile firmó un tratado con Bolivia el año 1904. Ese tratado fijó en forma meridianamente clara los límites entre Chile y Bolivia. Y en consecuencia, Chile, como país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional, va a cumplir y va a hacer cumplir el Tratado de 1904. Y por tanto yo le quiero dar seguridad a todos mis compatriotas que este presidente, igual como lo han hecho mis antecesores, va a saber defender el territorio, el mar y la soberanía de nuestro país. El propio Tribunal de La Haya, en la acepción preliminar, estableció que lo que está en discusión es si Chile tiene o no tiene la obligación de sentarse a negociar. Pero dijo el tribunal que bajo ningún punto de vista el tribunal va a fijar el resultado de esa conversación. Y por tanto, Chile va a respetar los derechos internacionales y los tratados. Y si, dependiendo del fallo, pero le puedo asegurar, Juan Manuel, que Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial, ni soberanía.
En España, el gobierno municipal de Madrid llamó a la calma y abrió una investigación por la muerte de un inmigrante indocumentado que trabajaba de vendedor ambulante y que falleció ayer de un paro cardíaco, supuestamente tras ser perseguido por la policía, lo que desencadenó protestas y disturbios. Según el concejal de seguridad local, Javier Barbero, la víctima se encontraba en la céntrica Plaza del Sol cuando se produjo un operativo policial para desalojar a los vendedores ambulantes, pero cuando cayó desplomado en el suelo no estaba siendo perseguido. Los servicios de emergencia, alertados por los vecinos, acudieron al lugar e intentaron salvarle la vida, pero no lo consiguieron. A raíz de esto, el Sindicato de Manteros de Madrid hizo un llamado a la movilización, alertando a través de las redes sociales que este vendedor había muerto tras ser perseguido por la policía por vender en la calle. Muy interesante, ¿no? Porque es la situación que se vive en algunos barrios, en ciudades importantes, como este caso Madrid. Esto era en el barrio Lavapiés, que es donde hay muchos inmigrantes. Es un barrio característico de Madrid. El nombre de la víctima es Mame Bage, es un senegalés.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Corte Internacional de Derechos Humanos vinculó el cuidado del medio ambiente con los derechos humanos. Esto es un fallo que relaciona, ve este vínculo innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos. Con lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide a los estados y a los gobiernos que deben prevenir los daños medioambientales en su territorio y también evitar daños transfronterizos, daños como puede ser por el uso de agrotóxicos. Esto sucede en Argentina, en nuestra región, en Colombia, en otros países, pero para hablar sobre este tema y hacer un foco en Argentina, estoy en comunicación con la activista medioambiental Sofía Gatica. Ella recibió el premio Goldman en 2012, que vendría a ser como el Nobel Verde. ¿Cómo estás? Sofía Gatica te saluda. Mercedes López San Miguel, de Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Además, sos cofundadora de Madres de Ituzaingó, que es un barrio en la provincia de Córdoba.
Así es. Soy la fundadora de las Madres de Barrio Ituzaingó, anexo de la línea fundadora.
Sí. Contanos y contale a los oyentes cómo está esta lucha, porque hemos visto noticias en donde vos, por ejemplo, te detuvieron por justamente protestar, porque se siguen usando agrotóxicos en las plantaciones de soja, allí en tu provincia, en Córdoba.
Sí, mira, yo te acababa de escuchar a vos, de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos decía que tenía que haber una relación o una área de protección, y todo eso que vos dijiste suena pero muy lindo. Hay muchas, hay leyes, hay ordenanzas, la Corte Interamericana dice esto, la Organización Mundial de la Salud dice esto, la Organización Panamericana de la Salud también. Pero la cuestión es que nada se respeta y no hay quien haga cumplir nada. Por eso estamos en la situación que nos encontramos acá en Argentina, y no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, donde la gente está siendo afectada por el ambiente, ¿no? Un ambiente donde nosotros convivimos y tratamos de vivir como se puede. Y bueno, la lucha de las madres es una lucha que viene hace ya 18 años por el derecho a la salud y la vida. Nosotros hemos sido afectadas por los agrotóxicos, y un 33% de la población tiene cáncer y un 80% de los niños con agroquímico en sangre. Entonces, no existe alguien que haga cumplir las leyes, y no existe que el Estado se haga presente. O sea, estamos en una situación donde nos tenemos que salir a defender nosotros y como podemos, ¿no?
Sofía, vos perdiste a tu hija al poco de nacer, justamente sí. Afectada por este uso de agroquímicos.
Sí, mi hija murió con malformación de riñón. Mi cuñada tiene la mitad del rostro por un tumor que le afectó la cara. Mis hijos tienen agroquímico en sangre, de 3 a 4 agroquímicos en sangre. El principio de precaución que siempre se soñó, porque es un sueño muy lejano para todos los que estamos acá, en los barrios, en los lugares donde somos fumigados, ¿no? Nunca llegó. Y bueno, ahí está naciendo la gente con malformación. Han nacido chiquitos con 6 dedos, chiquitos sin el maxilar, chiquitos sin el huesito de la cabeza, sin el ano, y mucha gente con cáncer de mama, de intestino. Y hay mucha gente que me va a decir, y bueno, pero ¿cómo saben que los agroquímicos? Nosotros sí pudimos comprobar que son los agroquímicos que afectaron a las personas, porque logramos hacer distintos tipos de estudios, desde análisis de médula ósea, de leche materna, para ver si había PCB, hicimos estudios de metales pesados, de cromo, plomo y arsénico, hicimos estudios de las líneas de media tensión, y los últimos estudios que hicimos fueron los de los agrotóxicos. Y la gente no tiene todo lo que te nombré anterior, sino tiene agroquímico. Tiene glifosato, endosulfán, DDT, malatión. Y bueno, y vos fíjate que la Organización Mundial de la Salud hace, no sé si el año pasado, dijo que el glifosato es probablemente cancerígeno. Cuando nosotros en el 2001 salimos a la calle diciendo que teníamos cáncer, que nuestros hijos se estaban muriendo, que estaban naciendo mal formados, y ya todos sabían lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces, y salió recién en el 2010, cuando ya teníamos casi toda la población enferma de cáncer.
Estoy conversando con Sofía Gatica, activista medioambiental argentina. Viene unas declaraciones que hiciste que decías que hay un enorme negocio detrás de los agrotóxicos en los cultivos de soja en nuestro país.
Hay un gran negociado, sí. Por eso es que, pues fíjate que no existe una reforma agraria donde se haga la distribución de la tierra. Las tierras están en pocas manos, se están talando miles y miles de árboles. Una máquina hace el trabajo de 10 campesinos. O sea, el negocio lo está haciendo el gobierno con las corporaciones y la gente está siendo afectada, y no de un resfrío, ¿no? Entonces, vos fíjate el gran negociado que se hizo en el 2012 cuando quisieron instalar a Monsanto en Malvinas, Argentina, una de las multinacionales más grandes del mundo, se quiso instalar en un pueblo donde la gente es toda humilde, toda. Una gente donde no hay educación, porque no pueden llegar a las escuelas, porque no hay. Una gente donde vive al día a día. Y bueno, quisieron instalar a Monsanto ahí, y nosotros ya habíamos sido afectadas y tuvimos que salir a frenar a Monsanto, ¿no? Tuvimos que salir a frenar a Monsanto.
Les comento a los oyentes que las semillas y el agroquímico son propiedad de esta compañía norteamericana que mencionás, Monsanto, y digamos que no hay ninguna respuesta de parte de esta transnacional, tampoco hay respuesta de los productores de campo.
Sí, no hay respuesta, y por eso es que nosotros nos quedamos 4 años en un lugar, 4 años bloqueando a esta corporación. Las rodeamos, todas las hectáreas, hicimos 5 puestos, y se vivió una guerra ahí, que quizá algunos saben así nomás lo que pasó, y otros se van a enterar ahora. Se vivió una guerra donde nosotros nos tuvimos que preparar con palas y picos para cavar y hacer zanjas, para que los camiones no pudieran pasar a construir el monstruo este que iba a enfermar a toda la Argentina. Tuvimos que hacer tipos Miguelito para poner abajo la tierra para que las ruedas de los camiones se pincharan. Tuvimos que tirar algunas ramas, tuvimos que preparar maderas con clavos y tuvimos que esperar a la policía que llegara con balas y nos pegara con balas de goma, y tuvimos muchos heridos. Y también colectivos de la UOCRA a la madrugada entrar a quebrarnos a todos, porque quebraron los brazos, la mano, un montón de compañeros. 4 años se vivieron intensos, 4 años donde tuvimos que tratar de sobrevivir sin nada, porque no había agua, no había luz, estábamos en la nada, y tratando de esperar que alguien pase y nos tiren un poco de fruta para compartir o agua para beber. Entonces, esa lucha que llevó 4 años era para defender la vida de todos los argentinos. Y era un negociado, porque en ese entonces estaba Cristina Fernández de Kirchner, que lo anunció desde Estados Unidos, que se iba a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina. Lo acordó con el gobernador, que era José Manuel de la Sota, acá en Córdoba, y con el intendente de Malvinas, Argentina. Ahí tanto nación, provincia y municipio pudieron acordar.
Sofía, ¿y ahora cuál es la situación?
Mira, Monsanto se tuvo que recoger todo, porque nosotros estuvimos ahí, y no fue gente de Malvinas, Argentina, gente de toda la Argentina que estuvo poniendo el cuerpo, ¿no? Pero las fumigaciones siguen en todos los lados. Vos fíjate que no solo Malvinas, Argentina, no es en Montecristo, no es en Buenos Aires, toda la Argentina. Entonces, lo que se está tratando es luchar para que por lo menos hagan franjas de protección, ¿no? En Dique Chico fumigaron, no sé si el mes pasado, y yo le trataba de frenar a la fumigadora y le decía que por favor no fumiguen de afuera, porque yo estaba afuera del alambrado y seguían fumigando y no me escuchaban. Cuando yo entro al campo, la máquina no me escuchaba, yo me acercaba y le hacía señas para la máquina, pero para llamar por teléfono a la policía. Cayó la policía, cayeron los dueños del campo, los ojeros, y dijeron que yo estaba invadiendo propiedad privada, me tiraron al piso, me golpearon, me llevaron presa, me llevaron detenida. Cuando ellos, por una fumigación, enferman a un montón de gente y nos están envenenando y nos están matando y no hay quien nos defienda. Entonces, nosotros tenemos que tratar de actuar por nuestra cuenta y tratar de frenarlos.
Sofía, ustedes como madres de Ituzaingó, como activistas, ¿están en contacto con sus pares en la región, en Brasil, en Colombia, en otros lugares, en Perú, donde también se fumiga con agrotóxicos?
Sí, nosotros hemos logrado hacer esa conexión a nivel Latinoamérica por la red de América Latina Libre Transgénico y hemos tratado de ir a Europa, porque acá el problema no es solo es acá Argentina, sino Europa la que importa nuestra soja, ¿no? Entonces participamos en el Parlamento de la Unión Europea en Bélgica y participamos en el Parlamento de Alemania diciéndole que por favor no importaran soja transgénica porque la gente estaba muriendo en Latinoamérica para que ellos les den de comer los chanchos. Entonces ellos ahí estaban tratando, nos habían pagado los pasajes para ir a nosotros porque estaban debatiendo el glifosato, que lo estaban usando ellos para uso doméstico y para las vías del tren, porque no tienen transgénico en Europa, únicamente en España. Entonces nos escucharon a nosotros y ellos lograron sacar el glifosato de algunos lugares, porque todavía el glifosato le han dado 5 años más en Europa, y en otros no. Y bueno, hemos viajado, porque hemos estado en Rumania, en Polonia, en Alemania, hemos estado en Bélgica, Malasia, África, en todo, a nivel mundial, estamos llegando a todos los lugares para tratar de que Monsanto no se adueñe de la semilla, porque acá el problema es la semilla. El que se adueña de la semilla se adueña de los alimentos, y el que maneja los alimentos nos maneja a nosotros.
Sí, muy interesante. Vamos a seguir de cerca este tema. Te vamos a volver a contactar para ver cómo sigue la lucha, que es una lucha, por supuesto, colectiva de nuestra región. Gracias, Sofía Gatica, por esta conversación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a vos. Estaba conversando con Sofía Gatica, activista medioambiental argentina. Recibió el premio Goldman en 2012 por su lucha contra el uso de agrotóxicos en la agricultura argentina.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Hablaba de la premio Nobel, de este Nobel Verde, Sofía Gatica, que fue en el año 2012, pero en el 2015 otra activista medioambiental, Berta Cáceres, también fue galardonada con este premio. Y se cumplen 2 años, este mes se cumplieron 2 años del asesinato de Berta Cáceres, esta líder hondureña que fue muy activa en la lucha contra lo que fue el golpe que le hicieron a Manuel Zelaya. Y digamos, y siguió con su activismo y era amenazada y finalmente fue asesinada. Es muy interesante un artículo que escribió el colega Alberto López Girondo, que dice: se devela la trama detrás del asesinato de Berta Cáceres. Por eso, y para hablar de otros temas, es que lo invitamos, está en el estudio Alberto López Girondo, para conversar sobre este caso bastante emblemático en Honduras y que hemos seguido muy de cerca. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el tema de Berta Cáceres es paradigmático precisamente porque es una luchadora ambientalista. Ella era de la comunidad lenca, del pueblo lenca, y se oponía junto con su comunidad, era la lideresa de su comunidad en la lucha en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica en un río que ellos consideran sagrado, el río Hualcarque. Y fue asesinada efectivamente en la noche del 2 al 3 de marzo de 2016. La habían amenazado varias veces y ella siguió con su lucha. Fue asesinada por un par de sicarios. fueron a la casa donde ella estaba, en la comunidad de La Esperanza, la balearon a ella, dejaron malherido a una persona que había, un activista mexicano. El tema fue muy importante en Honduras porque, bueno, ustedes recordarán que en el 2009 un golpe de Estado contra Manuel Zelaya, efectivamente ella luchó en contra del golpe, y desde el 2009 en adelante fue avanzando todo un proyecto de, este proyecto de la hidroeléctrica venía de mucho antes, pero fue avanzando todo este proyecto de depredación del medio ambiente, como suele suceder cuando hay golpe de Estado en cualquier país de América Latina.
Y acompañado de un modelo bastante represivo.
Sí, pero porque no hay otra forma de sostener un modelo como ese. Entonces, esto fue, digamos, hay una empresa que se llama DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, que es la encargada en Honduras de la construcción de esta represa. Cuando uno habla de la construcción de una represa, parece que está hablando de progreso, pero precisamente no se hicieron estudios de impacto ambiental, no se respetó la voluntad de la comunidad que vive en la zona, porque muchos de ellos iban a tener que ser trasladados a otro lado. Entonces hubo toda una falta de respeto hacia el género humano en general y al medio ambiente. Recién antes yo te escuchaba hablar de lo que decía la Comisión de Derechos Humanos. Es interesante el planteo ese porque cualquier ataque contra el medio ambiente es también un ataque al género humano y puede llegar a ser considerado en algún momento como genocidio, con lo cual son causas que no prescriben. Digamos, esto lleva mucho peso toda esta decisión. Entonces, el caso de Berta Cáceres fue muy impactante, casi te diría que tan impactante como lo que se está viendo hoy en Brasil con el asesinato de esta activista en Río de Janeiro. Porque, digamos, es no solo porque son mujeres de empuje, sino
que denuncian.
Que denuncian, pero que van al frente. Sí. O sea, en todo este entorno hay también algo de la brutalidad de un sistema capitalista, pero también una brutalidad machista, en el fondo, ¿no es cierto? Que yo creo que también hay que destacarlo esto, ¿no? Uh-huh. En el caso de Berta Cáceres, ella tenía 4 hijos, son hijos grandes. Uno de los chicos tiene, creo que 22 años, estaba estudiando el año pasado, por lo menos estaba todavía acá en Buenos Aires, se había escapado porque estaba también temía por su vida. Yo intenté contactarlo estos días y no tuve respuesta, así que no sé, es probable que se haya ido de acá también. Bueno, la trama esta de la que vos hablabas recién es que la presión internacional con el tema de Berta Cáceres fue muy importante y paralela a la presión internacional contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, que es el presidente que sucedió al primer... O sea, vamos a poner un poco históricamente.
Cuando se le hacen el golpe a Zelaya.
En el 2009.
Sí.
En el 2010 hacen unas elecciones fraudulentas en el sentido de que estaba proscripto Zelaya.
Sí. Bueno, y el que fue gana... de candidata a su mujer, Xiomara Castro.
Xiomara Castro. Fue el ganador en unas elecciones bastante amañadas, fue Porfirio Lobo. El golpe contra Zelaya, la excusa del golpe contra Zelaya es que él pensaba organizar una elección, en la próxima elección pensaba poner una urna para que el pueblo expresara si querían hacer un referéndum para reformar la Constitución. La acusación contra Zelaya fue que quería reformar la Constitución para hacer un periodo más, quedarse un periodo más de gobierno, y que era una barbaridad porque no podía ser que tuviera 2 periodos de gobierno. Era un dictador. Más o menos quería hacer algo como Angela Merkel en Alemania, quedarse más de un periodo. Esa era la acusación.
Sí.
Porfirio Lobo gana en el 2010, en el 2014 le deja el poder a un sucesor elegido de su propio partido, como es el actual Hernández.
Hernández, cuyas elecciones ahora en la reelección...
Claro, que... pero por eso lo que yo quería remarcar es que en el medio Hernández cambia la Constitución y nadie le dice nada. Cambia la Constitución para poder ser reelegido él.
No lo llama referéndum, directamente
no,
cambió
directamente,
la Constitución.
Cambian una ley.
Para
cambian...
poder ser aspirar a la reelección.
Bueno, ahí la Corte no dijo nada, como cuando sí habían dicho contra Zelaya. El caso es que hay elecciones en noviembre del 2017. Las elecciones son escandalosamente fraudulentas, del punto en que estaban contando los votos y justo cuando empezó, cuando estaba, era cada vez más evidente que iba a ganar
el
candidato opositor Nasralla, que es un conductor televisivo. Yo alguna vez lo dije que era muy similar a un Tinelli, porque es un tipo muy popular en la televisión de Honduras, y la candidata a vicepresidenta era Xiomara, la esposa,
mujer de Manuel Zelaya.
De Manuel Zelaya. Era una alianza que armó Zelaya y grupos de centro-izquierda y grupos liberales para derrocar a lo que ellos llaman la dictadura. Alianza opositora de la dictadura es la denominación. Cuando estaba consolidándose en el conteo de votos el triunfo de Nasralla, se corta la luz, ¿puede creer?
Sí, es cierto. Y cuando vuelve la luz, la tendencia
había cambiado. Claro, mientras estaba todo oscura, sí. Contaron los votos igual y ganaba el otro.
Sí.
Eso fue un proceso escandaloso que la corte del tribunal electoral tardó como 15 días en dar el resultado, porque las presiones internacionales fueron muchas, a tal punto que hasta la OEA dijo que había que ir a nueva elección, cuando en realidad lo que habría que haber ido es a recontar todo de vuelta.
Claro,
no
claro.
A ir a una nueva elección, porque en realidad los votos ya estaban. Bueno, la corte le da el triunfo a Hernández por 2 puntos de diferencia, una diferencia mínima. La OEA empieza a demorar la definición de ir a Honduras. El gobierno de Trump enseguida reconoce, y después de Trump todos los gobiernos, digamos, los gobiernos de derecha de América Latina empiezan a reconocer a Hernández. Y en ese contexto, sin embargo, la presión internacional era tanta contra Hernández que por algún lado, gente del partido de Zelaya me dice, bueno, por algún lado tenía que descomprimir. Y el tipo eligió consolidar su gobierno, por más fraudulento que sea, y empezar a entregar algunos alfiles, como por ejemplo sobre el tema de Berta Cáceres. Entonces, en el tema,
claro,
de...
O sea, no es casual esta, claro, detención, ¿no? Que hubo recientemente un empresario.
Al presidente, en realidad no es un empresario, es el presidente de la empresa de esa.
Ah.
Pero resulta ser que es un exoficial de inteligencia del ejército de Honduras.
Claro.
Y todos los tipos que caen detenidos están relacionados de alguna manera con el ejército y con las empresas. Entre los cuales hay dos que son seguramente los sicarios que balearon a Berta Cáceres. Ahora, esto prosiguió, detuvieron también a la esposa de Porfirio Lobo, que era el presidente ese intermedio, el presidente que no se reeligió en el medio, y al hijo del presidente, porque hay una banda de narcos que se entregó en Estados Unidos y empezó a colaborar con la DEA, estoy tratando de buscar, los Cachilos, porque no me acordaba bien el nombre, los Cachilos, empiezan a prender el ventilador, como se dice técnicamente, y entre esas prendidas de ventilador resulta que lograban al hijo del presidente Lobo haciendo una transacción por droga. Lo detienen y después, en la semana pasada, detuvieron también a la esposa del expresidente Lobo por corrupción y empiezan a, digamos, todo indica que si siguieran investigando, tienen que empezar a caer quienes son los reales propietarios de la empresa, los principales accionistas, entre los cuales hay bancos, está la familia Atala, que es la propietaria del principal banco, FECOSA, que es el banco más importante no solo de Honduras, sino de América Central, digamos, y también empiezan a caer personajes cercanos al gobierno actual de Hernández. Entonces, si siguen con esa trama, es obvio que detrás de la construcción de esta represa no era una pyme, y había incluso organismos internacionales que se retiraron, de financiación internacional, que se retiraron después del crimen, porque era una cosa que a los tipos los dejaba muy pegados. Entonces, digamos, la situación en este momento es que hay toda una lista de personajes vinculados con el caso que deberían ser considerados autores intelectuales. El único que cayó como autor intelectual fue el presidente de la compañía, de apellido Castillo, Roberto David Castillo, que, digamos, en todo este contexto es un personaje menor. Porque,
claro, como la punta del iceberg.
Sí, porque el presidente de una compañía de última es un empleado, de muy bien pago, pero no deja de ser un empleado. Los accionistas todavía no cayeron. Entonces, esa es la cuestión. Si van a caer o no van a caer, eso el tiempo lo dirá. Dependerá mucho de la presión internacional, porque la situación, digamos, internacional es bastante compleja, porque ya te digo, desde el 2009 la situación de Honduras es muy escandalosa. Es cierto que fue el primer globo de ensayo para la serie de golpes institucionales que se dieron en América Latina, y fue cuando recién subió Obama, y fue organizado por Hillary Clinton.
A ver,
por lo menos por la Secretaría de Estado que ella comandaba.
Es cierto que fue el golpe más tradicional, porque fue por militares. Después en la región fueron lo que siguió, es más lo que se llaman golpes blandos. El que, digamos, la destitución de Lugo, esa destitución por un juicio político exprés de Fernando Lugo en Paraguay, y más acá en el tiempo, la de Dilma Rousseff, también por un juicio político en Brasil. Pero sin duda, el caso de Honduras es el primero, ¿no? El de Zelaya.
Claro, es cierto que participaron militares, pero en realidad participaron militares obedeciendo órdenes de las autoridades civiles, porque esto fue un golpe orquestado entre la Corte Suprema, que se negaba a aceptar la reforma de la Constitución porque lo llamaban una cláusula pétrea. Mira qué nombre que le ponen, ¿no?
Sí.
Y, digamos, fue destituido, lo pusieron en la frontera. Ahí, digamos, hubo muchas revanchas. Después, una historia para seguramente alguien ya la debe estar reescribiendo, porque ahí hubo una colaboración muy fuerte, no solo del gobierno de Argentina, que en ese momento estaba Cristina Kirchner, y estaba vivo todavía Néstor Kirchner. Colaboró mucho la UNASUR para protegerlo a Zelaya. Zelaya se refugió en la Embajada de Brasil, estando Lula de presidente todavía. Entonces, digamos que eso, como ese revanchismo después se desarrolló, no solo volteando a Dilma Rousseff, a Fernando Lugo en Paraguay, sino también, yo creo que gran parte de la hazaña que hay con todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo se basa en eso. Pero bueno, estábamos hablando de Berta Cáceres.
Sí, y sos optimista. Les cuento a los oyentes que está en el estudio de Radio Cooperativa Alberto López Girondo, periodista de la sección internacionales del diario Tiempo Argentino. O sea, sos optimista de, habiendo habido como un avance en el caso Berta Cáceres, que se termine de resolver, o es una justicia con la que uno tiene que ser un poco escéptica.
Yo soy escéptico. Yo soy escéptico. La verdad es que, digamos que todo lo que se avanzó por la presión internacional y por una serie de cuestiones, como por ejemplo que Hernández ahora quiere salvar su gobierno. Entonces va a entregar cualquier cosa con tal de salvar su gobierno. Ahora, de ahí a que se llegue a la verdad y que caigan los verdaderos responsables intelectuales, porque, digamos, que caigan los sicarios no les cuesta nada, que caiga el presidente de la compañía parece hasta que avanzaron, porque está esa confusión, ¿no? El presidente es un empresario, no es un empresario en realidad, el tipo era un oficial de inteligencia que empezó a colaborar en la parte de seguridad de la empresa y lo pusieron de presidente, obviamente, seguramente es el que armó todo, el que consiguió a los sicarios, el que armó todo, porque de eso lo están acusando, pero no lo hizo de moto propia, ¿no? Lo hizo porque en la empresa los accionistas reclamaron algo. Entonces, en eso, digamos, internacionalmente quedó muy expuesto todo, porque la empresa, repito, que la represa estaba financiada por organismos internacionales. Entonces, es probable que esto, digamos, se demora la construcción, es probable que no se construya. Me gustaría creer que sí, que van a llegar a los responsables intelectuales, pero
sí, tiene dos hijas que son, tienen los genes de la madre, ¿no?
Sí.
Laura y Berta Cáceres, que probablemente estén insistiendo y estén detrás de,
claro que lo están
de que haya justicia, ¿no? Por el asesinato de su mamá.
Sí, sí, y digamos, Berta es inclusive diputada. Fue electa diputada en noviembre pasado, así que también desde plano político también está haciendo lo suyo.
Totalmente. Alberto, cambio de tema porque estuviste el año pasado en Rusia,
sí,
y este domingo va a haber elecciones, en un momento en que el tablero internacional también es interesante lo que está sucediendo con estas acusaciones por parte de Reino Unido y sus aliados por la muerte de un ex espía ruso, acusaciones a Moscú, y que
sí,
Moscú dice que en realidad, digamos, el químico o el veneno, la fuente pudo venir directamente del Reino Unido, o sea, la fabricación. O sea, hay toda una acusación mutua, una especie de reedición de la Guerra Fría en estos tiempos. ¿Cómo ves este panorama? Teniendo en cuenta que están las elecciones de Rusia y también está el evento deportivo más importante, que es el Mundial.
Mira, es una historia también bastante truculenta por un lado, pero también con unos aditamentos que solo, digamos, tenemos muy poco tiempo, solo se pueden contar algunas cosas. Digamos, es cierto que hay elecciones el domingo, el apoyo que tiene Putin en la población es abrumador, o sea que...
Sí, ese amplio favorito para ganar
si gana la reelección. Con un 70% nadie se extrañaría. Ahora, la única dificultad que tiene Putin y que estuvo ayer diciendo, pidiéndole a los votantes que vayan a las urnas, es porque me contaban allá que hay como una especie de costumbre desde la caída de la Unión Soviética, que los rusos, como no hay obligación de ir a votar, van a votar cuando están en contra de alguien o cuando quieren, están descontentos con alguna política. Uh-huh. Y entonces hay como una especie de voto castigo, algo por el estilo. Si no, no van a votar porque dicen, bueno, si está todo bien, ¿para qué voy a ir a votar? El temor en el oficialismo en Rusia es que si hay poca asistencia, digamos que quede un poco lavado el triunfo de Putin. Entonces él necesita que vaya. Por un lado dicen, bueno, Putin organizó este atentado contra el ex espía Sergei Skripal y su hija,
Julia,
porque necesitaba generar un conflicto con Gran Bretaña. Por otro lado te dicen, no, bueno, pero la premier Theresa May está muy, muy mal en las encuestas, perdió la última elección.
Está muy complicado el Brexit.
Está muy complicado por el Brexit. Hay mucha debilidad política de parte de ella. Y hasta en el The Independent llegaron a publicar algo que yo no me atrevería a decir, pero que para ella este caso es como las Malvinas para Margaret Thatcher. Porque sale todo el nacionalismo y toda esa de que estamos defendiendo porque esto es un ataque a la soberanía. Bueno, en el marco de todo esto, el espía este era un doble agente que estaba condenado a 13 años de prisión en Rusia por haber traicionado a Rusia. Él es nacido en Ucrania, pero cuando era la Unión Soviética y siguió trabajando para la Federación Rusa. Lo agarraron pasando información que no debería, diciendo cosas que no debería haber contado a los servicios británicos, al MI6. Fue condenado a 13 años y en el 2010 fue intercambiado. Fue el último gran intercambio que hubo, como en la película de Spielberg. Bueno, sí. Entre Obama y...
En las espías.
Claro, entre Obama y Medvedev, que en ese momento era el presidente, uh-huh. Organizaron un gran intercambio en Viena, que fue toda una cosa bien, bien de película. Cambiaron varios en ese momento. La joya era una mujer rusa, Ann Chapman, que estaba espiando para los rusos en Estados Unidos. Entonces, bueno, nada. Ella era la que aparecía en el primer plano, pero estaba este Skripal, lo cambiaron. Bueno, así es como termina en Londres. Y después de 7 años de estar allá, se van a vengar. Es todo medio truculento. Y en Londres, bueno, vos estabas hablando del Mundial. Es cierto que hay amenaza de que Gran Bretaña no, o Inglaterra no vaya al Mundial.
O que los políticos ya dijeron que no van a participar.
Está bien.
No sé si tanto como los jugadores, ¿no?
Yo lo que te digo es, ¿cuántos equipos británicos pertenecen a millonarios rusos? ¿Cuántos rusos, cuánto dinero tienen los rusos en las cuevas fiscales británicas? No solo en Londres, sino en el resto del mundo. Entonces, hay toda una serie de cuestiones ahí muy oscuras en la que si empezás a tirar de un lado, no terminás más. ¿Qué va a pasar con todo esto? El domingo seguramente va a ganar Putin, no sé por cuánta diferencia y no sé con cuánta asistencia. Uh-huh. Echaron a 23 diplomáticos y ahora le corresponde a Moscú echar otros tantos diplomáticos británicos. Y veremos, yo creo que cuando empiece a rodar la bola en el estadio de Moscú, no va a pasar nada. Todo esto va a pasar al olvido.
Es probable. Bueno, muchas gracias, Alberto, por estar acá en Voces del Mundo.
Bueno, a ustedes, y nos veremos en otra.
Por supuesto. Estaba Alberto López Girondo, colega, es periodista de la sección internacionales del diario Tiempo Argentino.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, nos despedimos. Los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica Ricardo Maldonado, en la producción Franco Luzzani y Dacien Lanza. Y quien les habla, Mercedes López San Miguel. Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.